partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 883, Lux Rondán quien les habla, casi me enganchan infraganti tomando agua, Leo siempre así como me mira desesperado. Ya arrancamos el primer programa del año, todavía no nos vamos a pelear, en un rato, les dejamos la peleita para más tarde. Quiero arrancar ya presentando... pero un lujo de invitado, una institución completa en lo que es la música, la orquesta, la dirección, la composición. Hay una faceta de composición que por ahí es la menos conocida. Nada, ¿qué puedo decir? Primer programa del año, 5 de enero de 2026, el maestro Mario Peruso. Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Para mí es un placer que estés acá hoy con nosotros. Justo estábamos hablando de algunos conceptos básicos que tal vez no vamos a puntualizar porque no quiero que nadie se sienta ofendido, pero que a veces uno nota que están fallando algunos requerimientos técnicos o algunas cuestiones que parecen lógicas y fallan o faltan tanto en la escena como en la dirección. Vos puntualmente, como ser director de ópera, hay otro tipo de cuestiones que los directores tal vez solo de orquesta no tienen en cuenta. ¿Qué nos podés decir al respecto? ¿Cómo podemos empezar a pensar y a dimensionar qué tener en cuenta?
Bueno, de la música sinfónica al teatro lírico, que sí, es la ópera, hay un trecho bastante... Hay directores que hacen muy bien las dos cosas, otros que se especializan solamente en sinfónico. Uh-huh. Los tiempos musicales son diversos, porque una sinfonía es en realidad los tres, cuatro movimientos de una sinfonía se van sucediendo a través de los temas, los desarrollos, etcétera, ¿no? Y es muy raro encontrar en una sinfonía muchos ralentandos, uh-huh, o acelerandos, salvo en la música muy moderna. Por ejemplo, un allegro es más o menos todo igual hasta que cambia y es un lento, un adagio o lo que sea. Pero en la ópera no, en la ópera eso sucede cada compás, prácticamente, según el compositor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un tiempo teatral, un tiempo musical y teatral. Sí. O sea que una cosa... hay tres tipos de tiempo en la ópera. Primero, el que imagina el compositor en su casa. Ese es el tiempo. Él pone allegro molto, o adagio, lento, largo, etc. Después está el que interpreta, que es el que va, el cantante. Y está el director de orquesta que prepara la obra. Pero ¿qué pasa? Esos tiempos no se pueden cumplir a rajatabla porque depende de un montón de cosas. Hay tres tiempos. El primero es el que escribe el compositor. El segundo tiempo es el del cantante. Uh-huh. Porque el cantante tiene que respirar, tiene sus tiempos, tiene que acomodarse según la frase. Hay quien necesita un movimiento más rápido, sí, hay quien necesita un movimiento más cómodo, por no decir lento, ¿no? Y lento también, sí. Y después está el tiempo escénico. Uh-huh. Si uno, hay movimientos en el escenario, entonces la música, pongamos que tenemos un coro, vamos a tomar el trovatore, el coro de los herreros, de los gitanos, sí, del timbano, entonces Verdi pone 8 compases, el coro se va, ¿no? Todos se van, dice, queda la escena vacía. Pero un escenario como el Teatro Colón tarda mucho el coro en salir, porque son 80, 90 personas que están todos en el escenario, malos figurantes, etcétera. Entonces hay que ir manejando el tiempo de manera que puedan quedar el tenor y la mezzosoprano, Azucena y Manrico, juntos para el dúo, y no tener que esperar que el coro salga y se hace un bache ahí, esperar que la gente se retire. Entonces el director de orquesta tiene que mesurar, tiene que ir viendo, o con algún ralentando que no esté escrito, o con alguna cosita, o tomar un poco más lento el tempo, para que visualmente uno se da cuenta cuando el coro ya se fueron todos. Eso es el tiempo escénico, es otra cosa.
En lo que es la, llamemos la carrera, que es por donde uno empieza, no es algo que se vea de entrada o que se tome en cuenta. Uno tal, no sé, esto consulto, se ve, primero se aborda lo que es lo musical y en la práctica uno se da cuenta, o podemos admitir algún trabajo en conjunto que
no, sí, en la práctica uno se da cuenta de todo, sí, por supuesto. Uno que hizo otro. Porque el problema es así, cuando uno prepara la orquesta en la sala de ensayo, prepara los tiempos que uno cree que es el compositor y el que uno interpreta que es que el tiempo, lo que uno siente, digamos. Sí. Después se encuentra el primer ensayo en camarín con la pianista y la cantante me dice: no, maestro, esto no, yo acá necesito más tiempo porque tengo que acomodarme, y después la parte escénica, ya acá me tengo que dar vuelta, acá me tengo que sentar o me tengo que arrodillar para cantar Visitarte. Uh-huh. Entonces ahí hay que esperar que yo me acomode, bueno, todo eso hay que hacer, y ya le cambió todo. Sí. Bueno, esa es la diferencia que hay. Y después está el tiempo vocal, porque uno va y dice: bueno, hemos ensayado con este tenor, casi siempre los tenores tienen ese problema, ahora lo voy a decir por qué, hemos ensayado la romanza de este, bla, 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 hasta el ensayo general anduvo bien, hace la función, perfecto. La segunda función, uno va al camarín: ¿y cómo está hoy? Hoy no me siento, hoy no estoy bien. Uh-huh. Así que necesitaría caminar un poco más, quiero mirar, quiero decir, un poco más rápido los tiempos. Y ya hay que cambiar todo, de una función a la otra. O sea que no hay nada exacto en la música. Uh-huh. La música es como está en la naturaleza. Sí. No que digo que es como la naturaleza, es naturaleza. Porque el orden de los armónicos está en la naturaleza. Uh-huh. Pasa el viento y hace, mueve las hojas. Sí. Y eso ya es en el tiempo, en el espacio, y ya es música. Tiene una duración. Y bueno, una cuerda que vibra, lo mismo. Ya todos los armónicos que vibran dentro de un do, el do que sigue, el sol, el mi, y así, hasta la escala cromática. Uh-huh. Todo el orden de los armónicos está en la naturaleza.
Sí.
¿No? Como decía Debussy, escuchemos el viento que pasa y nos cuenta la historia del mundo, decía él. Él lo decía en forma, ¿no? Uh-huh. Y tenía razón, porque yo vivo frente a un parque, por suerte, en Saavedra, y entonces salgo a la mañana a pasear el perro y veo toda esa belleza, que a veces la gente pasa y no mira nada. No solo la belleza, el aire que pasa. Uh-huh. Y nos cuenta la historia, no digo del mundo, pero al menos de ahí. Sí. Los colores de las hojas son todos distintos. Las hojas, según el viento, se mueven de diversas maneras. O sea, hay una polifonía. Uh-huh. ¿No? Y una polifonía rítmica también, de una gran riqueza. Está todo en la naturaleza. Sí. Y la música es eso. No. Es el arte de los sonidos, porque uno hace arte con los sonidos, como el pintor hace arte con la pintura, y el escultor con el mármol, o con hierro, o con lo que sea. Pero la música tiene un problema, que no se ve. Uh-huh. Y no está, y no se puede tocar, es intangible. Es una cosa que es una sensación, pasa en el tiempo.
Sí.
Y en un lugar. Por eso la palabra melodía viene del griego melos, que quiere decir dibujo, una especie de dibujo. Uh-huh. El dibujo imaginario que haría una melodía en el aire, o en la imaginación.
Sí.
Y día, que quiere decir a través en griego, a través del melos, a través. Uh-huh. Por eso se llama melodía. Y es una sucesión de sonidos, por supuesto. Y bueno, después está la armonía, que está en la naturaleza también, los acordes famosos. Después, qué sé yo, la quinta, después la tercera, después es el acorde, tomemos el acorde más simple de do mayor, sí. Que es un acorde perfecto de octava. Después se le agrega el tercer grado, después el cuarto grado y el séptimo grado, y tenemos el acorde de séptima. Si agregamos un tercer grado más, el acorde de novena. Uh-huh. Si agregamos otro más, el acorde de un onceavo. Y así eternamente. Está muy complejo el asunto técnicamente, pero sí. Después en la naturaleza es lo más simple que hay.
Hay que sentirlo.
Hay que sentirlo. Si uno no siente nada, no sirve de nada. Y la música como el amor. Si uno no siente nada, no haga nada, porque va a ser todo mal. Esto es igual. Uno, qué sé yo, en un ensayo, uno hace un gesto, la mirada es importante. La forma de mirar del director. Y después la forma de hay mucho de psicología también en la dirección, sí, orquestal. El 80% psicología. Porque yo tengo tres flautas en la orquesta. Entonces, el primer flautista es un señor que se está por jubilar. Uh-huh. Y ya tiene una trayectoria que se conoce el repertorio de memoria y sabe los pasajes, dónde está lo difícil, cuándo no. A veces ni leen la partitura porque ya lo hicieron mil veces. Sí. Después está el segundo flauta, que es una persona más joven. Casi siempre es una chica joven, por suerte. Y después está el flautino, el tercer flauta, que es más joven todavía. Entonces, si uno tiene que hacer una observación, uno no puede decir, las flautas, eso nunca. Si es el primer flauta, sí, aparte se lo dice después, mire, profesor, esto mejor hagámoslo de esta manera, o qué sé yo, tengan cuidado de la afinación. Sí, yo me encargo, porque el solista siempre se encarga de afinar al resto de los instrumentos, al segundo y al tercero, sí, porque si son tres, si son cuatro, ¿no? Lo mismo el violín, lo mismo los oboes, todos los trombones, sí, todo. Y entonces, si es una chica joven, y no adelante de todo se lo puede decir, usted está haciendo esto, bla, 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 mire que esto es así, así, asá. No retándola, sino diciéndole cómo son las cosas. Sí. Porque esa chica no lo tocó nunca en ese momento. Y para ella es nueva y tiene que leerlo y está nerviosa y hay que ver. El otro no, el otro está tranquilo porque lo hizo mil veces. Claro. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y uno por uno. Uh-huh. Sí, cómo explicarme, porque un solista de violonchelo tiene que tocar un solo importante, ¿no? Por ejemplo, la introducción de Don Carlos del área del bajo. Y bueno, si Don Carlos no es una ópera que se hace todos los días, no es, sí, la Traviata o la Bohème. Entonces siempre él ya se lo está practicando dos semanas antes el solo ese. Cuando llega el momento, entonces uno nunca tiene que dirigir los solos. Uh-huh. Uno dice, toque, a ver. Bueno, mire, acá el tempo está bien así, el tempo, ¿cómo le viene?
Es un trabajo individual antes del ensamblaje.
Sí, puede ser entre dos personas, y puede ser adelante de la orquesta también le puede decir, maestro, sí, usted que lo hizo mil veces, hagámoslo como siempre o hagámoslo mejor, más un poquito más lento, pues después, uh-huh, entra el bajo y no sé cómo lo va a tomar el tempo. Y todo eso se pone de acuerdo, uh-huh, no hay ningún problema, al contrario. Y si es una persona que lo toca por primera vez, hay que explicarle de qué se trata. Mira, aquí ocurre lo siguiente. Sí. Él está diciendo, la llama y mamó, bla, 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 se lamenta que la mujer ya no lo quiere más y qué sé yo. Entonces esto es un lamento, ya lo toca de otra manera. Explicándole, no el argumento de las óperas, pero explicando los momentos, sí, a la orquesta, cambia el sonido completamente. A veces uno está haciendo, se está muriendo Mimi y tocan todo expresivo. No, al revés. Claro. No tanto vibrato, no tanto esto, porque aquí esto tiene que ser más lúgubre, más suave. Y claro, en esas óperas se conocen, pero en óperas que no se tocan siempre, uh-huh, hay que explicar todo eso.
Claro. Esto es algo que hemos conversado con muchos de los invitados que han venido, que pasa mucho en algunos solistas, el coro siempre sucede, y evidentemente tiene todo el sentido, toda la lógica, también pasa en la orquesta, que hay que saber qué es lo que está pasando, de qué se trata la obra, claro, léela, entendela, porque muchas veces ves a un coro cantando de una manera y no saben lo que están diciendo, o no saben lo que están respondiendo, y bueno, eso es lo lógico.
Claro, pero, o sea, y también, ahí está el problema.
Traspolado al mismo músico,
seguro.
Tiene toda la lógica de decir, sí, por supuesto, uno lo tocaría completamente diferente si supiera lo que está pasando. No son solamente las notas y que mi instrumento suene, hay algo que está pasando.
La nota es lo de menos.
Dramáticamente.
La música es lo que está entre una nota y otra, ese espacio chiquitito, esa es la música, no las notas. Y eso es lo más difícil de lograr.
Sí.
Por supuesto, el que más lo logra es, qué sé yo, Puccini siempre decía, yo cuando compongo siempre me hago esta pregunta antes de poner las manos sobre la tastiera del teclado del piano. Primero tengo que interesar, que el público se interese de lo que está pasando.
Sí.
Después quiero sorprender con alguna cosa. Y después, si llego a lograrlo, conmover.
Claro.
Eso es lo más difícil de todo. Esas tres cosas, decía él. Esa es la ópera perfecta.
Sí.
Interesar, sorprender y conmover.
Sí,
si no,
sí.
Después otra cosa, el tedio. Cuando uno repite un pasaje en la orquesta, y le digo, mire, si ustedes siguen tocando así, va a pasar lo siguiente. Ustedes ven que la gente, el público va a empezar a toser. ¿Saben por qué tosen? Porque se aburren. Porque si hubiera interés, y el interés no tiene ni pica la garganta, ni el oído, ni nada. Ni se mueven de ahí.
Uno deja de respirar en
deja
ese
de
momento.
Deja de respirar. Eso. Pero si no, si se aburre, ya empieza, empieza a hacer ruido.
Sí,
claro. Empieza a toser. Y tose uno, tosen 10.
Sí.
Y después 200.
Sí, sí.
Y bueno, entonces la culpa es nuestra, le digo yo. Así que si se oye, entonces la culpa es nuestra. Y ahí ya cambia completamente.
Sí, porque no es la obra, porque son general.
Claro.
Hay obras inéditas o modernas, pero hay obras clásicas de repertorio que se ha hecho mil veces, y en algunos uno tose y en otras no.
Unos tosen y otros no. Y bueno, claro, ahí está. Yo me acuerdo de una experiencia fantástica que tuve con Claudio Abbado cuando vino con la Filarmónica de Berlín. Hizo la novena sinfonía de Mahler, que el último movimiento es un andante, un adagio larguísimo, y termina con un pianísimo impresionante. ¿Cómo logró ese pianísimo la orquesta? Bueno, la obra duraba una hora y algo, la obra completa.
Sí.
Y no se oía un movimiento. El teatro había más de 3.000 personas en la sala. No se oía ni respirar.
Sí.
Con ese pianísimo que había logrado Abbado, que era un gran maestro, y estaba con el maestro Gandini yo en ese momento, pobre. Y me dice, ¿sabes lo que me pasa? Dice, es la primera vez que yo lloro en un concierto. Se le caen las lágrimas. Y sí, es verdad. Pero eso lo logran a ese nivel, ¿no? Se logra. Ojalá uno pudiera hacerlo así.
Mira, en el concierto de los 100 años del coro y orquesta estable del Colón, en el momento que vos dirigiste, ay, Verdi, no me puedo
acordar. Sí, la obertura de Forza el Destino,
no,
y el coro de Nabucco.
No voló una mosca.
Sí, sí, bueno, ese
estábamos
ese.
Todos agarrados.
Bueno, pero esa es la obra también, que ayuda.
Sí, pero estábamos todos. Fue,
bueno,
como vos decís, algo del momento irrepetible. Yo igualmente estuve en el general y en el día de la función, llamémosle. Y fueron dos versiones completamente distintas, igualmente. En ninguna de las dos voló una mosca.
Bueno,
y
me pongo muy contento, un gran halago.
Porque no lo
Yo no
sabes.
Creía que hubiera sido así. Cuando uno está ahí,
no
piensa nada. Piensa nada más lo que tiene que hacer, la música. Y el brazo se mueve como va el cerebro. El cerebro le dice, ahí, allá. La mirada es importante.
Sí.
¿No? Si uno está dirigiendo y mira la partitura está ahí como un promemoria, uno la sabe de memoria, pero por las dudas da vuelta, cada tanto doy vuelta 3-4 hojas. Pero ya antes de empezar a tocar, ya al músico diciendo, ¿qué vas a hacer? Ojo, ahora te toca a vos. Es no sé cómo expresarme.
Es un misterio, pero tiene que ver con una cuestión tal vez energética y de conexión en ese momento, de sensibilidad artística, porque están todos en la misma frecuencia, el músico, el director, el cantante.
Sí, por supuesto. Sí,
están todos súper conectados. Hoy me contaron como una pequeña anécdota de alguien que está en el coro, que está del otro lado, y que ha sido dirigido por vos, y me decía, no, la verdad que es impresionante. Con un solo gesto, con una sola mirada, nos dio a entender absolutamente todo lo que teníamos que hacer. Estaba toda la masa coral y nos estábamos a punto de pasar del volumen en un creyendo del que él quería. Solamente nos miró, con una mirada nos ajustó y entramos como en un estado sublime. Ese es un gesto.
El gesto natural, uno dice... ¿Qué vas a hacer?
No te la
mandes.
Lástima
que no hay televisión acá. Pero es
que acá tenés la camarita que da.
Sí. Sí. Y después cuando hay un solo, ahí es como una invitación. No, yo no le doy la orden de que ataque, de que toque. Uh-huh. Yo lo invito. Claro. Hago un gesto como invitándolo. Porque él es el principal de todos. Uh-huh. Es él que está claro. tocando. Y los solos son muy difíciles porque... es un Dios me ayude. Porque, por ejemplo, tomemos un ejemplo, que yo lo dije en la masterclass, la casta diva, uh-huh. que es un área dificilísima de cantar, de todo. Esta pobre mujer está ahí sola, con un coro atrás, que le está escuchando los que están cantando, y sí. casi siempre la están criticando, porque dice, viste, bueno. Con el público que está tomando un examen, sí. y ella sola de cara al público, ¿Qué hace esa mujer? Hay que ayudarla en todo. Entonces, sí. primero de todo, mirarle y sonreír, como diciendo, dale, tranquilo, yo te acompaño, yo llevo de la mano, yo te acompaño. Y después tomar el tiempo exacto, que eso se ve en los ensayos, claro. en el camarín. Pero si ese día me dice, no, hoy no, como ayer no, hoy necesito un poco, yo tengo que estar preparado para eso. A veces hay truco de que el cantante camina y da el tempo justo en el escenario, claro. ¿no? Y es más fácil. Claro. Bueno, por eso, pero el director de ópera tiene que tener todas esas cualidades, digamos, para poder y ponerse al servicio de la música, sobre todo del compositor.
Sí, sí, sí. Y bueno, la memoria de poder cambiar las cosas en el momento según lo que te piden, y uno viene.
Bueno, eso es oficio, como el que maneja un coche de Fórmula 1, lo mismo, le viene la curva de golpe y no va a chocar, no. va a tener que... Y bueno, y eso es...
A mí me gustaría, de paso, así descansas un poquito, tomas un poquito más de agua, que escuchemos música, como corresponde, pero les tengo... No, lo vamos a escuchar primero y después vamos a discutir de qué se trata. Prepara el número uno, Leo, milagrosamente va en orden hoy. ¿Viste? Si no te pido el 6, que no existe. Esto es una interpretación del cuarteto Gianeo. Esto es lo único que les voy a adelantar. Disfrutémoslo y después hablamos. Bueno, escuchábamos Elegía para cuarteto de cuerdas, el año 2021. Esto es dedicado a las víctimas del COVID-19, interpretación del cuarteto Yaneo. Esto fue en el Salón Dorado del Teatro Colón, en 22 de junio de 2022, motivo del 22 aniversario de su creación. Esto está compuesto por vos.
Sí. Sí, fue una... Me vino un momento que falleció un médico amigo mío, con el COVID maldito este. Uh-huh. Después falleció un músico y bueno, ya me vino una parte triste de la vida y digo, bueno, sí, voy a escribir algo. Tengo ganas de expresarlo de alguna manera. Uh-huh. Y como yo no lo expreso con palabras, lo expreso con sonidos, entonces escribí este fragmento, este trozo para cuarteto de cuerdas. Así que,
¿por algo en particular se eligió, bueno, las cuerdas?
No, lo que pasa es que el director del cuarteto Yaneo,
Sebastián,
me decía, ¿cuándo escribís algo para nosotros? ¿Cuándo? Y bueno, viste, y así pasaba el tiempo. Y después en ese momento me acordé de ellos. Uh-huh. ¿No? Sebastián Maggi,
le mandamos un violín, saludo.
Sí.
Es
un... sí, un gran amigo, gran músico aparte.
Sí.
Y bueno, y así... Así se hizo.
¿Vos habías compuesto algunas cosas más, además de esto?
Sí.
¿Has compuesto ópera?
Yo tengo 6 óperas escritas, compuestas. Una sin estrenar, las demás tanto estrenadas. Y tengo 5 sinfonías. Una sin estrenar también, la cuarta, por ejemplo.
¿Cuándo vamos a escuchar? Bueno, voy a tener que adelantar las preguntas. ¿Cuándo vamos a escuchar o ver...
Bueno, la quinta sinfonía la estrenó el maestro Corelli en la orquesta sinfónica de Entre Ríos en Paraná en mayo, el 31 de mayo del año del 2025. El año que pasó. Y bueno, y sonó bastante bien y la grabamos, así que ahí quedó.
Sí.
Vamos a ver la segunda audición, como decía Arturo Neger, el gran compositor. Lograr la primera audición de una obra no es tan difícil. Lo más difícil es lograr la segunda audición, que se repita. Es verdad, eso es lo más difícil.
Sí.
Y bueno, yo tuve la suerte de estrenar, prácticamente viví en el Teatro Colón. Pasé 47 años en el Teatro Colón. Y yo entré al Teatro Colón en el año 69, haciendo una suplencia como maestro de luces.
Mira.
Así, sí. Y bueno, así fue contratado. Después, al año siguiente, en el 70, me siguieron contratando. Dicen, no, siga con nosotros. Y como yo había sido apuntador en el Teatro Argentino de La Plata, yo empecé mi carrera como apuntador de ópera. Mira. Siempre con la ópera. Sí. Entonces necesitaban un apuntador y ahí empecé a apuntar también en el Colón. Y después entramos, entramos estables y... Y ahí quedé, hasta que llegué de casualidad a director artístico del teatro.
¿Antes del 2000?
1998 hasta el 2001, sí. Ahí. Con la gestión de Luis Osejevich. Bueno, después se fue él y fui yo también. Y bueno, y continué como maestro interno en el teatro, maestro sustituto.
¿Y como compositor puede ser?
No, ahí siempre como maestro, director de orquesta. Ahí preparaba las óperas, maestro preparador, lecturas de orquesta, todo eso. Y dirigía funciones de ópera también. Yo debuté en el Teatro Colón en el 73, 1973.
¿Con qué obra?
Con la Bohème. Y mi obra preferida siempre.
¿Sos más pucciniano o algún compositor
Sí, es un compositor que siento mucha atracción, que me conmueve. Es un músico que me conmueve. Está tan bien escrito sus óperas, tan bien hechas, tan bien pensadas y tan bien elaboradas que yo soy un gran mirador de Puccini. Ajá. En ese aspecto, ¿no? Sí. También de Verdi, por supuesto, los grandes, y de Wagner también.
Te pido que elijas uno
me gustan todos, sí. Pero los grandes músicos, por algo son grandes.
Tal cual. Sí. En un momento habías comentado, bueno, por supuesto, vamos a Puccini o Verdi, que no los has conocido, uno tiene que interpretar lo que él compositor quiso
decir. Pero uno lo conoce a través de su música.
Pero sí Trabajaste o estuviste como alumno, creo, corregime por favor, de Ginastera.
Ah, sí, sí, estuve becado en el Instituto de Tela todo el año 66-67.
¿Y cómo, sí, cuál es la diferencia? O sea, porque hubo un contacto directo con, en este caso, con el compositor. Como, por, sí, ejemplo, si yo ahora fuera directora y tengo un contacto para con vos para hacer tus obras.
Sí, bueno, ahí el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales se llamaba, el Instituto de Itela, que desgraciadamente duró poco tiempo. Ginastera era el director del instituto y traía profesores a dar clases magistrales, pero profesores como compositores internacionales como Luigi Nono, Luigi Dalla Piccola, Messiaen vino, también Cristóbal Hafter, que me tocaron cuando yo estaba ahí, tenía de compañero a Luis María Serra, gran compositor de música de películas, y compositor Arias, que falleció hace 3 años, y éramos todos de la misma generación, digamos, ¿no? Que a nosotros nos decían que éramos de la generación del 60, pero no sé por qué, pero bueno. Y bueno, y ahí pasé 2 años muy lindos, muy bien, con Gerardo Gandini, con Antonio Tauriello, que eran músicos ya consagrados, y venía, cada compositor que venía decía su forma de pensar, lo que pensaban de la música contemporánea, sobre todo, porque es toda música contemporánea. Sí. O sea que no se hablaba ni de Mozart, ni de Rachmaninov, ni hablar de Sibelius tampoco, ni a veces desde Debussy en adelante, porque era así, era música contemporánea, sí. Entonces de las grandes vanguardias de ese momento, la vanguardia del 60, del 70, y bueno, yo me formé en ese aspecto. Sin embargo, mi corazón siempre estaba del otro lado, o sea, yo estaba de los dos lados del mostrador.
Claro.
Salía de ahí y seguía con Puccini, Verdi, todos ellos. Y después iba ahí y estaba con los compositores actuales. Entonces, me adaptaba y aprendí mucho, por supuesto. Aprendí lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Todo. Casi nada. Agradezco mucho el haberme otorgado esa beca. Y bueno, y como final de todo ese, como tesis final de todo, presenté una ópera, la primera, La Voz del Silencio, del año 69. Sí. Y se estrenó en el Teatro Colón.
Mirá.
En esa época.
Nada, casi nada.
Con un gran elenco, todos. Dirigió el maestro Tauriello, que yo quise que lo dirigiera él. Él preparó toda la obra, genial. Y yo no intervine para nada más que como compositor. Y todavía no estaba en el Teatro Colón yo, ni contratado. Y bueno, y salió muy bien. Y los cantantes eran de primer nivel. Estaba Ángel Matiello, qué sé yo. Ricardo Catena, todos grandes, Sana Rocco, el coro del Teatro Colón, nada menos. Sí, no, era, para mí era un regalo de Reyes.
El
sueño del pibe. Era
el inicio solamente.
Sí, porque yo era joven, muy joven, así que.
Sí, ahora que ya aclaraste y realmente blanqueaste que vos estabas del otro lado del mostrador de los clásicos, llamémosle, sos compositor contemporáneo.
Sí, bueno, por supuesto.
¿Sentís que fusionás ambos estilos o lo que es clásico y vos has tomado nuevos elementos?
Yo sigo lo que dijo Verdi una vez. Torniamo l'antico e sarà progresso. Quiere decir, si volvamos a la antigüedad y habremos progresado. Él quiso, fue mal interpretado, por supuesto. Él quiso decir, volvamos a las raíces, a los orígenes.
Sí.
Él estudiaba Palestina. ¿Y quién va a estudiar Palestina hoy? Sin embargo, ahí está toda la polifonía contemporánea, está toda ahí. Cuando vino Luigi Nono, nos hizo analizar un madrigal de Monteverdi, nada menos, sí, 200 años antes. Sí. Y nosotros, viene Luigi Nono, ¿qué nos va a decir? Nada, nos dijo eso. Después Dalla Piccola nos dijo, vamos a analizar el primer acto de Rigoletto de Verdi. Y ahí entendimos que no hay nada nuevo, sino es todo
cíclico,
sino lleva avanzando sobre una piedra poniendo otra sobre una piedra, y ahí se va haciendo el edificio. Nada empieza de cero. No, en el barro no se puede construir nada. Siempre hay alguien. Nosotros hemos nacido en un momento de la época, en una época. Hemos tenido madre, hemos tenido abuelos, hemos tenido bisabuelos y tatarabuelos. O sea, no es que mi mamá y yo, no es así. Y va a venir de aquí en más, yo tengo hasta bisnieto. Y ya es otro mundo, ya mi nieto es otro mundo. Y mis hijos también. Uh-huh. Así que todo es un devenir continuo. Y después no, el compositor compone, va ordenando los sonidos y expresa con música todo lo que él quiere decir y quiere contar. No es una creación, el único que crea es Dios, digamos, ¿no? Uh-huh. Dios en todos los sentidos, se crea o no, pero siempre hay el universo, esa es la creación, sí. Uno no puede crear, siempre es una cosa que va... De venir, que yo, Ravel decía, ¿cómo hace un maestro para componer? Muy fácil, yo tomo un modelo, ajá, lo imito, si no tengo nada que decir, habré hecho una copia. Tenía razón.
Claro.
Por ejemplo, el movimiento lento del concierto para piano en sol es Mozart prácticamente, pero es Ravel. Claro. Parece la forma de Mozart, pero la música de Ravel. Y así es todo.
Sí.
Yo no digo que voy a componer como Verdi, no, porque Verdi compuso eso en su momento.
Sí.
Y otros antes en su momento también. Y otros posteriores también, uh-huh, mejor todavía. No mejor, sino es otro mundo.
Sí.
Otra cosa completamente distinta. Pero hoy en día vemos que todo funciona juntos. Uh-huh. Uno va a escuchar una ópera de Mozart, una ópera de Rossini.
Sí.
Una ópera de Donizetti, una de Verdi, una de Puccini, una de Leoncavallo, y ya ve la evolución de la música, ni hablar de Wagner, sí, Debussy, Ravel, etcétera, y Stravinsky, y cada vez más acá y cada vez más acá.
Y hay un reflejo de la historia, sí,
claro,
del mundo en la,
claro,
música, tal
es,
cual.
Es eso,
tal cual. A mí me encantaría cerrar, tenemos igual para conversar 3 minutos más, Leo me va a regalar uno, ya se está sonriendo. Me encantaría cerrar justamente con una composición tuya de ópera, El Ángel de la Muerte, esto lo aviso ahora, es un resumen de la ópera, que esto fue en el Teatro Argentino de La Plata en 2008, con el libreto puesta en escena y escenografía de Marcelo Peruso, si no lo han adivinado, es el hijo aquí del maestro Mario que nos acompaña hoy. No lo has dirigido vos en este caso, Guillermo Scarabino,
sí.
Con el elenco Alejandra Malvino, Marcelo Puente, Patricia González, Enrique Folger, Leonardo Esteves, Alicia Alducín, Oreste Shlopecki, Claudia Montaña y Roxana de Vigiano. Me gustaría saber, al menos en los últimos minutos que nos quedan, cómo es trabajar con tu hijo, que ponga en escena tu obra. No sé si lo vamos a poder resumir en 3 minutos.
Es fácil en casa. Cuando, ajá, planeamos todo es fácil. Después en la práctica, en el escenario, es otra cosa. Es como si fuera un regisseur extranjero. No tenemos nada que ver uno con el otro. Él, sí, sabe cómo es mi música y yo sé lo que él quiere hacer. Uh-huh. Y después cómo lo hace es cosa de él. Yo ahí no me meto, no opino.
Sí, no te pregunta...
Sí, no, pero no me pregunta, ¿te gusta? Nada, yo lo dejo hacer. Porque después veo que tiene razón. Si hay algún disparate, le digo que no. Pero en general, lo llevamos muy bien en ese aspecto.
¿Crees que bueno, también al estar juntos, han convivido, familia, y hay una cotidianidad y que ya se conocen, sirve ya como para establecer algún tipo de negociación que uno siempre tiene que hacer?
Bueno, sí, porque acá tengo este tempo de música y qué sé yo. Digo, bueno, la música no la puedo cambiar, así que se dé cuenta que está poniendo una obra de otro compositor. No se puede cambiar. Y bueno, y ahí se tiene que arreglar. Aunque no le guste, claro, va a tener que cambiar. A mí, el compositor Menotti, que hicimos juntos en el Colón, el cónsul, yo, uh-huh, dirigí, él puso la obra. Me decía, yo escribo mis propios libretos y además hago mi propia regí. Él vino a poner la regí de él, de su obra, y dice, porque no quiero pelearme con los regisseurs, decía él, porque siempre me quieren cambiar todo. Y bueno, pero no es este caso.
No es este caso, o sea que funciona la dupla.
Sí, sí, funciona bien, funciona bien.
Maravilloso. Me encantaría poder seguir hablando una hora más, a pesar que Leo entra en crisis. Si no, lo sé, ya está sonriendo como diciendo, ni se te ocurra, andate de una vez. No puedo agradecerte lo suficiente por estar acá. Es un placer, siempre bienvenido las veces que quieras. Para mí, cálculo de los que están escuchando, es un placer. Es toda la información, uno siempre sale aprendiendo algo nuevo.
Bueno, no, el agradecido soy yo por haberme invitado y por haber dicho lo que pensaba, digamos, y respondido a tus preguntas, si estás de acuerdo.
Pero por favor,
bueno,
por
muchas supuesto. Gracias, muchas gracias.
No, muchas gracias, gracias Leo, gracias a quienes siempre nos están acompañando y por supuesto al maestro Eduardo Casullo, el creador del espacio.
hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.